Buenas noches, muchas gracias, Pastor Juan, nuevamente por darme el privilegio de estar aquí con este grupo tan hermoso de hombres guapos. Eso fue confirmado esta noche, ¿verdad? Que son guapos. Si no en el espejo, por lo menos en los ojos de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, Steve nos ha hablado del carácter. ¿Cuántos de ustedes tienen un perro? Levanten la mano. ¿Tienen un perro? ¡Muchos! ¡Qué bueno! Los perros son populares aquí, ¿verdad? Debemos procurar un carácter cristalino, bíblico, cristiano, como Steve nos ha compartido. Recuerdo lo que dijo un hombre: yo quiero ser el hombre que mi perro cree que soy. Los que tienen perros, sí, entienden perfectamente lo que quiero decir. Gracias. Muy bien, vamos a hablar en esta tarde acerca de cómo vencer la tentación. O podríamos llamarlo vencido o vencedor. Vencido o vencedor. El hombre vencido es un accidente buscando dónde suceder, en alguna curva peligrosa. Pero el hombre vencedor ha aprendido a resistir la tentación, vencerla y vivir en victoria y en pureza moral. Gracias a Dios. Un hombre dijo: yo puedo vencer todo menos la tentación. Espero que no sea así con nosotros. En el libro, porque Dios nos ha prometido que podemos vencer la tentación. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias a Dios. En el libro de Santiago, vamos a leer primero algunos versículos y después vamos a tener nuestro estudio sobre cómo vencer la tentación. Bien, Santiago 1, del versículo 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¡Wow! Vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes acerca de lo que es la tentación y cómo funciona. Entonces, verso 15 dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien. La esencia de tentación es que promete algo. Es una trampa porque promete algo. Promete dinero, promete placer, promete que nadie va a saber nada de tu pecado. Promete que no habrá consecuencias de nuestro pecado. Promete paz o satisfacción, etc. Es una trampa porque promete algo. Pero lo que promete no cumple. No da lo que cumple. Su intención es más bien seducir, atrapar con el fin de destruir. Entonces, la esencia de la tentación es que promete algo que después no cumple. Es de atraparnos y destruirnos. Bien, yo creo que todo tiene su estudio, ¿no? ¿No es así? Ok, muy bien. Vamos con el número uno, lo que debemos saber acerca de la tentación. Algunas cosas básicas acerca de lo que es tentación y cómo funciona. Punto A, no es pecado ser tentado. Todos sabemos eso. El Señor Jesús fue tentado y todos vamos a ser tentados. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Verso 15, sí. Ok, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten que dice que Jesús fue tentado primero en ¿qué? Todo. Segundo lugar, fue tentado ¿qué? según nuestra semejanza. Jesús era Dios y era hombre. Era todo Dios y todo hombre. No era la mitad de Dios y mitad de hombre. Era todo Dios y todo hombre. Pero Jesús no fue tentado como Dios. Fue tentado como hombre. Porque dice, según nuestra semejanza, nuestra naturaleza humana. Cristo sufrió todas las mismas tentaciones que nosotros podemos sufrir también. Pero dice que fue sin pecado, gracias a Dios. ¿Ok? Todos vamos a ser tentados. Un hombre ya mayor de edad dijo, antes yo evitaba la tentación, ahora la tentación me evita a mí. Pero no creo que es así, porque un hombre ya mayor de edad, aunque físicamente quizás no pueda hacer muchas cosas, pero en su mente sí puede estar pecando, pensamientos impuros, lujuria, y etcétera. Así que todos vamos a ser tentados. Punto B. Del punto de vista de Dios es una prueba, la oportunidad de probar nuestra fidelidad y amor a Dios. En Génesis 22:1 dice que Dios probó a Abraham. No lo tentó, lo probó. Entonces, cuando hay una tentación, del punto de vista de Dios, es una oportunidad, es una prueba de Dios, oportunidad de probar nuestro amor por Dios y nuestra fidelidad a Dios, resistiendo la tentación y ganando la victoria y saliendo más sabios y más fuertes al otro lado de la tentación. Bien, ¿ok? Entonces, del punto de vista de Dios es una prueba. Punto C, del punto de vista de Satanás es una trampa diseñada para hacernos caer. Entonces, es muy diferente la perspectiva del punto de vista de Dios o punto de vista, pero tenemos que tener discernimiento y sabiduría para saber lo que está pasando cuando se nos presenta una tentación. Muy bien, recordando que de Dios es una prueba para probar mi amor y mi fidelidad a Él. Para Satanás es una trampa para atraparme y para destruirme si es posible. ¿Ok? Con sabiduría, con discernimiento, nosotros entendemos lo que está pasando y el diablo no nos engaña. ¿Verdad? Muy bien. ¿Ok? Punto D. La tentación para pecar nunca viene de Dios. Ya leímos en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Punto E. Podemos vencer la tentación. ¡Buenas nuevas! Podemos vencer la tentación. A veces pensamos, no, yo soy débil, la tentación es tan fuerte, la carne es tan débil, que yo, ¿quién sabe? No. La Biblia promete que sí podemos vencer la tentación, resistirla y salir victoriosos. Gracias a Dios. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Gloria a Dios. Digamos, fiel es Dios. Digan conmigo, otra vez, fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, la victoria, para que podáis soportar. Gracias a Dios. Otro, en 1 Pedro 5, 8 y 9, dice que resistid. El diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y todo, pero dice a quien resistid. Firmes en la fe, resistid al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Amén. Y en Hebreos 4:15 habla de que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Muy bien. ¿Ok? Punto F. Cedemos a la tentación cuando nuestro deseo por algo es más fuerte que nuestro deseo de ser fiel a Dios y agradarle a Él. Es como una balanza. En un lado va la tentación de pecar, el deseo de algo. Oh, yo quiero esa mujer, yo quiero esa muchacha, yo quiero ese dinero, yo quiero. Y al otro lado de la balanza es el deseo de amar a Dios, agradarle, complacerle y serle fiel. Entonces, ¿cuál va a ganar? cedemos a la tentación cuando el deseo por la, de la cosa que estamos codiciando es más fuerte o pesa más que nuestro deseo de agradar a Dios. Vamos un momento a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 25. Hablando de Moisés, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 24 dice, rehusó. Eso habla de convicciones, de principios, de vivir por convicción y no por conveniencia. Lo que conviene en el momento, sino una convicción que me guía en el momento de tentación o en el momento de decisión. Hay algo que me guía. ¿Qué es? Es una convicción. Un principio que he establecido en mi corazón. El versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 25 habla de una decisión firme, escogiendo. Moisés escogió. Y en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El versículo 26 nos habla de valoración o comparación, comparando el resultado de este pecado, de esta tentación, si cedo a esta tentación, comparándolo con la recompensa que recibiré si resisto la tentación. Moisés dice, aquí están las riquezas de Egipto, aquí está el vituperio de Cristo y su pueblo y todo, pero la oportunidad de ser fiel a Dios, ¿cuál voy a escoger? Voy con esto, porque dice que son mayores riquezas. Él comparó esto con esto, valoró y escogió correctamente. Una decisión firme, una decisión muy prudente. Ahora, en cuanto, y él prefirió lo que eran de mayores riquezas y el galardón que viene de Dios. Una vez había un líder cristiano que se enamoró de una mujer que no era su esposa. Un cristiano, un líder. Entonces estaba dejando su esposa para ir con esa mujer. Y entonces alguien le preguntó, ¿por qué estás haciendo eso? No, dice que la palabra de Dios dice que Dios quiere que seamos felices. No soy feliz con mi esposa, estoy muy feliz con esta mujer, así que es la voluntad de Dios que yo esté con él. O sea, es un razonamiento muy, muy mal. Pero luego él dijo algo que me sorprendió. Él dijo, yo prefiero ir al infierno con esta mujer que al cielo con mi esposa. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Elección, comparación, comparando el galardón de ser fiel a Dios con las mayores, con los deleites del pecado. Entonces, Moisés escogió y escogió el premio grande, gracias a Dios. Yo no sé de ustedes, yo prefiero agradar a Dios. Yo prefiero vivir con una conciencia limpia. Yo prefiero ser un vencedor y tener las mayores riquezas que la palabra nos promete. ¿Amén? Muy bien. Ok, vamos adelante. Punto G. La tentación puede ser en el área del sexo, pornografía, aventura, fornicación, fantasías, homosexualismo, etcétera, etcétera. O puede estar en el área del dinero. La tentación dice, tú puedes ser rico. Tú no tienes que ser pobre. Tú puedes tener todas esas cosas que tú has anhelado en el área del dinero. Si estás un poquito deshonesto, con un poquito de deshonestidad, un poquito de acciones sombrías, etcétera, entonces tú puedes tener todo lo que has soñado. Ahí está la tentación. El orgullo también es otra. Nuestra apariencia, prosperidad material, que podamos tener dones, talentos, preparación académica, títulos, conocimiento, etcétera, posición social. Todo esto puede presentar la tentación de enorgullecernos y un poquito de soberbia. Ok. También otra tentación es de resentimiento, amargura, venganza, etcétera. la tentación de guardar amargura contra alguna persona, esa también es una tentación, ¿verdad? Entonces, todos estos son áreas de tentación. Bien, punto H. Si no aprendemos a vencer la tentación nos vencerá a nosotros. Muy seguro. Si David no hubiera matado a Goliat, Goliat hubiera matado a David. Yo te mato o tú me matas. Entonces, es importantísimo que podamos resistir la tentación, vencerla y salir victoriosos. Bien. Ok, si no vencemos la tentación del pecado sexual, la tentación del pecado sexual nos puede vencer a nosotros. Esa es una guerra, algo que tenemos que resistir. Bien, ok, vamos al punto número 2, la naturaleza de la tentación. ¿Cómo funciona la tentación y cómo nos engaña y etcétera? Vamos a volver a Santiago capítulo 1. Ya vimos el versículo 13, vamos a ver ahora el versículo 14. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Un deseo malo, deseo de algo que no es la voluntad de Dios, que Dios ha prohibido, o algo que no debemos tener. Entonces, concupiscencia es un deseo malo dentro de nosotros. ¿Okay? Y cuando es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Esa concupiscencia causa que nosotros seamos seducidos. Atraídos y seducidos. Bien, ¿ok? Bien. Concupiscencia, punto A, significa un deseo incorrecto, anhelo de algo que no debemos tener o que Dios ha prohibido. Bien, punto B. La tentación requiere dos factores. ¿Cuáles son? Un deseo interno y una tentación de afuera. Dos cosas. Algo dentro de mí, algo fuera de mí. Se juntan, cuando se unen esos dos factores, algo es concebido, hay concepción. ¿Ok? Punto C. Bueno, por ejemplo, mencioné anoche de que hay dos etapas en la tentación. Primero, preparación. Preparación es cuando estamos frustrados o deprimidos, o cuando estamos en grandes problemas o una crisis, cuando el matrimonio anda mal, cuando hay necesidades en nuestra vida que no están siendo suplidas. Es preparación. Nuestro corazón está siendo preparado para caer en algo. Entonces, en la segunda etapa es oportunidad. Preparación primero y luego oportunidad. O sea, la oportunidad representa la tentación. Mi corazón ha sido preparado por esas frustraciones y crisis y necesidades en mi vida que no están siendo suplidas y de repente aparece ahí la oportunidad de satisfacer esa necesidad ilegítima, la concupiscencia en mi vida. Algo que necesito, algo que deseo, entonces aparece afuera algo que necesito. Puede ser en la forma de una mujer, de un hombre, de una tentación, una situación, la promesa de placer y etcétera. ¿Ok? Bien. Bien. Algo estaba ya en el corazón de Sansón. Concupiscencia. Aparece la oportunidad de afuera. ¿Cuál es? Dalila. Algo estaba mal en el corazón de David y aparece la oportunidad de satisfacer esa concupiscencia cuando mira a Betsabé desnuda, bañándose ahí. Entonces, preparación, después viene la oportunidad y cuando se unen esas dos cosas, algo es concebido. Bien, vamos adelante. Punto C. La tentación empieza con la concupiscencia, un deseo malo, dentro de nosotros. Y si no hay deseo adentro, una tentación de afuera no nos afecta. Por ejemplo, yo nunca fui tentado por la cerveza, por el licor, etc. No había nada en mí que deseara eso o que necesitara eso. El dinero no me llama la atención. Nunca he deseado ser rico o tener abundancia y todo eso. Eso no es una tentación. Pero cada uno de nosotros, hay cosas que no nos tientan, pero hay otras cosas que sí. Hay otras áreas. Para uno es el dinero, para otro es la mujer, para otro es otra cosa, ¿verdad? Pero habrá alguien, algo de afuera que sí, cuando se une con algo dentro de nosotros, hay concepción de algo. Muy bien, vamos al punto D. Luego, una tentación viene desde afuera en la forma de una mujer, un hombre, una situación, promesa de placer, etc. Y la persona es atraída y seducida. Es algo, la concupiscencia está dentro de mí cuando aparece esa mujer o esa oportunidad de robar dinero, lo que sea, la tentación. Es como un imán que atrae. Esa concupiscencia que está dentro de mí, algo me está llevando, algo me está atrayendo, ¿ok? Como un imán. Muy bien, ¿ok? Punto E, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la mente. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, la concupiscencia en nosotros. Algo de afuera nos atrae, nos seduce. ¿Qué sucede cuando se une la concupiscencia adentro, ese deseo de algo que no debo tener, y la oportunidad de afuera? ¿Qué sucede? Concepción. Por ejemplo, punto E dice, la unión del deseo interno con la tentación externa causa concepción. Como la unión del esperma del hombre y el óvulo de la mujer que causan concepción, la concepción de un bebé. Hay algo dentro de la mujer que cuando se une a algo que viene de fuera de ella, hay concepción. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Ok, bien. Entonces, ¿pero qué es lo que es concebido? ¿Qué se concibe? Dice el pecado, versículo 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahora bien, el pecado, primero, dentro, en forma de embrión. Como ha habido concepción, hay un embrión dentro de la matriz de la mujer. Hay algo que se va formando en nosotros. Ese deseo malo, esa concupiscencia, ahora ha sido activado. Algo se está formando en nosotros. ¿Qué es? Un deseo. Quizás un poco de coqueteo, quizás un poquito de robar, un poquito de dinero, o el deseo, esperando la oportunidad, y etc. Pero algo está siendo formado en nosotros, como el bebé se va formando en el vientre de su madre. ¿Ok? Muy bien. Primero adentro, en forma de embrión, crece como un bebé en la matriz. La persona está siendo vencida por la tentación. El deseo crece. Se pierde el equilibrio y la sabiduría, y la persona toma la decisión de ceder a la tentación o abortar lo que ha sido concebido adentro. Es el momento de decisión. Cuando uno siente que está siendo seducido, atraído hacia la pornografía, hacia la infidelidad, hacia la tentación de robar dinero de la iglesia o de la compañía, y etcétera, o cualquier otra tentación. Cuando uno siente que está siendo seducido, hay una decisión que toma: abortar o que se dé a luz, dar lugar que nazca algo. Ahora, mientras el pecado en nosotros, hay una diferencia entre el pecado concebido en nosotros y el pecado que se da a luz, que nace. Todavía he pecado con pensamientos impuros, he pecado con coqueteo y contactos, y etcétera, etcétera. Pero todavía no se da a luz. El pecado no ha llenado, no ha llegado a su colmo, por así decirlo. Todavía hay oportunidad de abortar. Y es el único aborto que Dios aprueba. Amén. Dios más bien dice, por favor, aborte lo que ha sido concebido dentro de tu corazón. No dejes que se dé a luz. No dejes que nazca. ¿Ok? Bien. Luego, siguiendo aquí en el estudio, luego, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Si no es abortado, nace, da a luz. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el pecado que ha sido concebido da a luz el pecado, es decir, el acto del pecado. Hasta el momento hay deseos de infidelidad. Hay deseos de esa mujer. Hay pensamientos impuros, hay fantasías, y etc. Algo ha sido concebido dentro de mí. Si no lo aborto, ¿qué va a pasar? Nacerá ese pecado, es decir, se convierte en el acto del pecado, si no lo abortamos. Aquí dice, por ejemplo, el pecado, bueno, vamos a seguir leyendo, es decir, el acto del pecado, el robo, el adulterio, la fornicación, experiencia sexual con otro hombre, la pornografía, etcétera, etcétera. ¿Okay? El pecado concebido se convierte en un pecado cometido. ¿Podemos ver la diferencia, hermanos, entre el pecado concebido y el pecado cometido? Cuando nace, cuando se da a luz, esa cosa que se va formando en nosotros, ¿podemos abortarlo o podemos dejar que nazca? Y si dejamos y pasamos tiempo y no abortamos, lo que ha nacido, lo que ha sido concebido en nosotros, ¿qué sucede? En algún momento nace, uno da a luz el pecado, el acto del pecado. Entonces, es otra etapa. El pecado concebido en nosotros se convierte en el pecado concebido en nosotros, si no es abortado, se convierte en el pecado cometido. Eso es lo que Santiago quiere decir cuando dice, verso 15, la concupiscencia, entonces, después que ha concebido, da a luz el pecado. Una etapa es la concepción de algo ahí. Todavía hay oportunidad de abortarlo, pero si esperamos y no nos corregimos y no abortamos ese algo, entonces nace, se da a luz. Da a luz el pecado, es decir, el acto del pecado, adulterio, y etcétera, ¿okay? Y el pecado, el acto del pecado, el pecado cometido, siendo consumado, wow, da a luz, ¿qué? La muerte. Entonces, ¿la muerte de qué? Verso 15.f, el pecado siendo consumado o cometido da a luz la muerte. Muerte de nuestro testimonio, reputación, carácter, matrimonio, nuestra visión, nuestro ministerio, nuestra confianza, respeto, amistades, y etcétera, etcétera. Si permitimos que ese embrión en nosotros nazca y que se dé a luz. Bien. Entonces, el secreto de vencer la tentación es cuando nosotros vemos y sentimos y sabemos que estamos siendo seducidos y atraídos. Y que hay deseos, hay concupiscencia, hay deseo de algo que no debemos tener. Es el momento de actuar, de abortar esa cosa antes de que nazca y que traiga la muerte espiritual, muerte de nuestro ministerio, muerte quizás de nuestro matrimonio, muerte de, de quién, muchas cosas, ¿verdad? El testimonio y etcétera. Bien. ¿Quedó claro esto, hermano? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el momento de actuar? Antes de que nazca, antes de dar a luz el acto del pecado. Porque si no, entonces traerá muerte, muerte espiritual. Muy bien. Ok, vamos al punto número 3. Pasos para vencer la tentación. Algunas cosas prácticas. Punto A, reconocer que nadie está exento de la posibilidad de ser tentado en estas áreas. En una encuesta de 600 líderes cristianos caídos, tenían tres cosas en común. Una era que habían descuidado su tiempo con Dios, su relación personal con Dios. Otra fue de que todos no tenían rendición de cuentas con nadie. Y la tercera cosa fue de que ellos decían, todos tenían en común. No, todos decían, eso nunca va a pasar conmigo. Ah, no, eso jamás me pasaría a mí. Todos. Y sin embargo eran 600 líderes cristianos caídos. De manera que lo que dijimos anoche, el que cree que no podría ser tentado en esta área de las curvas peligrosas es más santo que David, más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón. Wow, ¿qué les parece? Ok, entonces todos, por eso hay necesidad de todos nosotros, todos nos cuidemos y que pongamos atención y vigilancia en contra de la tentación. Bien, vamos al segundo punto, punto B. Reconocer que aunque nuestro espíritu esté dispuesto, la carne es débil, como dijo Jesús. Podemos estar muy dispuestos, deseamos la pureza moral, la victoria, pero la carne es débil, tenemos que reconocerlo y tomar las medidas necesarias para que esa carne no nos venza, sino que nuestro espíritu, lleno del Espíritu Santo, venza a la carne y tome control y dominio sobre la carne. Somos espíritu, alma y cuerpo, y el hombre espiritual es el que su espíritu, que es la parte que tiene comunión con Dios, y etcétera, que su espíritu domina sobre la carne. Su espíritu domina sobre el alma. El alma es el intelecto, las emociones y la voluntad, es donde pensamos, donde sentimos y donde decidimos. Pero el espíritu domina, toma control. El cuerpo, al hombre espiritual, no le dice lo que tú vas a hacer, no. Yo digo a mi cuerpo lo que mi cuerpo va a hacer. Mi cuerpo no manda, el espíritu manda. Y eso es un hombre espiritual, amén. Verdaderamente espiritual y no carnal. Bien, ok. Es mejor no entrar en tentación que estar en ella luchando y tratando de salir. Es prudente evitar la tentación. Por ejemplo, si uno ha luchado con la cerveza y el licor y etcétera, no puede tener un six pack ahí en el refri, ¿verdad? Hay que tomar medidas prácticas. Si uno ha tenido problemas con una mujer, no se acerca a esa mujer, ¿verdad? Hay una separación total de esas cosas. Dice en Hebreos 11, donde leímos de Moisés, dice, él venció porque tenía la mirada en el galardón. Entonces, nosotros ponemos la mira, la vista, los ojos en el galardón, la recompensa. ¿Qué hay al otro lado de la tentación? La victoria, una conciencia limpia, un testimonio no manchado. ¡Qué galardón! Y lo comparamos con la vergüenza que voy a sentir si ¿sabe lo que hizo un pastor una vez? Un pastor enseñó a un amigo una carta que había escrito a su esposa y escribió esa carta a su esposa. Estimada esposa, perdóname, he sido infiel. Te he defraudado, he sido infiel, me siento tan avergonzado y tan lleno de dolor, remordimiento, y todo, muchas cosas muy fuertes. Y su amigo le dice, yo no sabía, no lo he hecho. Yo solo escribí eso para que yo supiera cómo me sentiría si yo cometiera ese crimen. Entonces, al sentir esa vergüenza, el impacto de esa vergüenza era suficiente para que yo sea siempre fiel a mi esposa. Era un hombre sabio, ¿verdad? Muy bien. Jesús dice en Mateo 6, donde habla, versículo 13, habla de la tentación. Dice, Padre, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿Y por qué pedir, Señor, no me metas en tentación? No, yo creo que eso se interpreta de esta manera. Señor, no permitas que yo siempre, que yo sea abrumado y vencido por la tentación. Dame la fuerza para que yo no esté siempre en el abismo de la tentación, luchando de cómo salir de esta situación. No, evitando eso y viviendo en victoria. Es una plegaria al Señor para decir que yo no esté siempre luchando contra. En Gálatas 6 hay un texto que me gusta mucho. Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estoy muerto al mundo. El mundo ya no me atrae. Todo lo que el mundo presenta ya no me atrae. ¿Por qué? Porque he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. Creo que es posible, amados varones, llegar al punto donde esas cosas que antes nos tentaban ya no nos llama la atención. Ya no hay concupiscencia, ya no hay deseo de eso. No vamos a ser seducidos y atraídos porque no hay concupiscencia en nosotros. Hay que quedar libres de la concupiscencia porque es ahí donde ya empieza toda la tentación, con un deseo malo, una concupiscencia. Bien, muy bien, ok. Vamos adelante. Punto C, calcular el costo alto de pisar ese terreno peligroso, el dolor, la angustia, la culpabilidad, pérdida, vergüenza, y etcétera. Calcular el costo. Punto D, saturar la vida, la mente y el corazón con la palabra de Dios. Hay muchos textos ahí que podíamos leer, pero en Efesios 6 habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si yo no conozco la palabra, si no saturo mi mente y mi corazón con la palabra, cuando hay un momento de lucha contra la tentación, el Espíritu Santo, ven, ayúdame, fortaleza, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo dice, quisiera ayudarte, pero no tienes espada. No hay palabra en tu corazón que yo pueda usar contra el enemigo. Pero si el corazón está lleno de la palabra, la mente está llena de la palabra, el Espíritu Santo tiene esa arma, la espada para dar en contra del enemigo y en contra de la tentación. Entonces es muy importante conocer, amar, leer, estudiar y vivir la palabra de Dios para vencer la tentación. Bien. Punto E, acercarse a Dios buscando la comunión íntima con Él. Una frase que leímos anoche al final fue de que la victoria empieza con una relación íntima con Dios, ¿verdad? En el Salmo 25:14, la palabra dice así. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Wow! Conocer el pacto, conocer el corazón de pacto de Dios, el corazón fiel de Dios, andar tan cerca de Dios que estamos en ese consejo secreto de Dios, en amistad con Dios, en una comunión íntima y una amistad especial con Dios, es el galardón de los que temen al Señor y andan con el Señor, muy cerca del Señor. Muy bien. Punto F. Cultivar el temor del Señor en su vida. El señor Jim Baker, hermano, un líder cristiano que tenía un programa de televisión, un ministerio nacional, internacional, mucho, muy grande, oportunidad de influir sobre millones de personas para Cristo, cayó en dos tentaciones: dinero, engaño, deshonestidad con el dinero, por lo cual pasó 8 años en la prisión, y también una caída moral con una mujer. Entonces, cuando estaba en la prisión, un siervo de Dios le visitó y le dice: Jim, ¿cuándo dejaste de amar a Jesús? Y Jim Baker, el que mencioné, dijo: no, yo nunca dejé de amar a Jesús. Lo que me faltaba fue el temor de Dios en mi vida. El temor de Dios es miedo a las consecuencias de la desobediencia, además de ser un respeto profundo y reverencia por las cosas de Dios. Entonces, quiero que veamos dos textos rápido. Éxodo 20:20. Bueno, lo voy a citar. Éxodo 20:20. Dios dice: los he traído aquí a este monte Sinaí todo para que mi temor esté en ustedes, para que no pequen, que mi amor esté en vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios nos guarda de pecar, ¿ok? Vamos a Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, 27, dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es ¿para qué? Para apartarnos. Nos separa, nos ayuda, nos protege. Es un escudo para no caer en los lazos de la muerte. Proverbios 16:6. Otro que me gusta mucho, dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si tengo el temor de Dios en mi vida, me aparto del mal. No quiero defraudar a mi Padre espiritual. No quiero que Él se sienta tristeza. Yo quiero que Él sienta agrado de mi vida más bien, ¿ok? Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre es insensato, comete barbaridades y pecados, y luego el Señor lo disciplina, lo corrige y se enoja con el Señor. No tiene sentido. Al contrario, si tenemos el temor de Dios en nuestra vida, eso es un escudo que nos separa y que nos protege de las acechanzas del enemigo y del pecado. Bien, muy bien. Aquí ya estamos casi en la recta final. Bien, punto G, practicar la obediencia instantánea. Practicar la obediencia instantánea. El mejor momento de vencer la tentación es ahorita, en este momento, cuando empieza. No esperar, porque entre más tiempo esperamos, la tentación gana más fuerza, gana más control. Entonces, el momento de cortarlo es en el momento que aparece la tentación. No. Resisto al diablo, resisto esta tentación en el nombre de Jesús. Pensamientos impuros, los echo fuera y los llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Pensamientos acerca de esa mujer, lo borro de mi mente. El deseo de robar dinero de la compañía o algo así, no, lo quito de mi mente inmediatamente y corrijo mi camino. David esperó un año entero antes de ser confrontado por Natán el profeta después de su pecado con Betsabé. Jonás propuso su demoró su obediencia al Señor y tuvo que pagar un precio muy caro, muy alto, una situación muy difícil para aprender la obediencia. Si hubiera obedecido al instante al Señor, te hubiera salvado de mucho sufrimiento. Amados hermanos, nosotros pasamos mucho sufrimiento cuando no decimos no a la tentación en el momento que levanta su cabeza. Obediencia instantánea. Por ejemplo, uno puede cruzar un río donde hay una corriente fuerte y se mete ahí un poco y no está muy profunda el agua, no me afecta mucho. A ver, me meto un poco más y empiezo a sentir la fuerza de la corriente. Y me meto un poquito más y me caigo de la plataforma. voy a comenzar acá. Me meto un poco más, siento más fuerte la corriente, me meto un poco más, más fuerte todavía, y me meto aquí y la corriente me lleva. ¿Verdad? Entonces, el momento de decir no a la tentación no es allá en medio del río de corriente, sino al principio, antes de que la corriente me lleve. Bien, estuve una vez en Nicaragua, regresando después de un servicio en otro pueblo cerca de donde vivíamos, y tuve que cruzar un río. Y normalmente el jeep que teníamos cruza bien, sin ningún problema. Un poquito de agua, pero no mucho. Pero había llovido mucho y estaba lleno. Pero no apareció, era de noche, oscuro. Entonces yo empiezo a cruzar ahí, jeep abierto y todo, pero entonces a medio río el jeep se apaga y entonces yo salí, me bajé del jeep y empiezo a caminar a la ribera yendo hacia la casa, pero llegué así, a dos dedos de perecer porque la corriente era mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Y ahí un poquito muy cerca había alambre de púas. Si la corriente me hubiera llevado enredado en esos alambres de púas, a lo mejor es muy posible que hubiera muerto en esa situación. Eso nos muestra el peligro que hay. Muchas veces la corriente es más fuerte de lo que pensábamos. Por eso no hay que meternos ahí, sino cortar la tentación, abortar esa cosa concebida en nosotros antes de que sea tarde. Muy bien. Ok. Punto H, desarrollar convicciones en nuestra vida, como José en el Antiguo Testamento, en Génesis 39. La mujer de Potifar le tentó, le estaba tratando de seducir, etcétera, pero había una convicción en José que le ayudó a decir no a la mujer, no a la tentación. Ya se había formado la convicción, no voy a pecar contra el Señor. Él dijo, ¿cómo puedo pecar contra el Señor y cometer ese gran mal contra el Señor? Entonces resistió. Dice que él huyó de la presencia de la mujer. Dice en el Nuevo Testamento, dice, huye de la fornicación. José literalmente lo hizo. Y nosotros a veces también tenemos que huir de la tentación. Si no tenemos la fuerza para resistirla y vencerla, por lo menos podemos huir de ella. ¿Amén? Muy bien. Ok. Punto I. Recordad que toda tentación empieza con un pensamiento. Hay que llevar cautivo los pensamientos. Aquí tenemos donde dice pensamientos, sentimientos, decisión, acciones, etc. Todo empieza con un pensamiento. Los pensamientos producen sentimientos. Nos sentimos de cierta manera debido a los pensamientos que hemos estado pensando, ¿verdad? Me siento triste porque me siento derrotado y vencido y fracasado porque he estado pensando, soy un fracasado, no puedo, etc. Entonces, los pensamientos producen los sentimientos. Nos sentimos así como nos sentimos por lo que hemos estado pensando. En base de los sentimientos tomamos decisiones. Debemos decidir cosas en base de lo que dice el Espíritu, el Señor. Pero muchas veces decidimos en base de los sentimientos. Ellos guían nuestras decisiones. Las decisiones afectan nuestras acciones. Cuando las acciones se repiten, es que se convierten en hábitos. Los hábitos que formamos forman nuestro carácter, y el carácter determina nuestro destino. Entonces, todo empieza con pensamientos. Por eso hay que cuidar la mente, cómo pensamos, pensar pensamientos puros y limpios y santos, y etc. Muy bien. Entonces, quiero terminar con eso, hermanos. Sí podemos vencer la tentación, gracias a Dios. Es posible vencer la tentación. Ahora, en Romanos 8:37 dice que somos, ¿qué? Más que vencedores. Es una cosa ser vencedor, es otra cosa ser más que vencedor. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente matamos al enemigo, sino que lo despojamos, llevamos el botín. En otras palabras, vencemos la tentación y salimos más sabios que antes y más fuertes que antes. Hay un botín, hay una recompensa cuando vencemos la tentación. Bien, ok. Bien, entonces, hermanos, el tiempo ya se ha ido. Quiero terminar con esto. Podemos vencer la tentación en todas las áreas de la vida. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a inclinar nuestra cabeza un momentito, por favor. Dios nos ha prometido la victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Él dijo, en este mundo van a tener aflicción, o se puede decir, en este mundo van a tener tentación. Pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Su victoria es nuestra victoria. La victoria de Cristo es mi victoria y es tu victoria. En Él tenemos la victoria. Él, en el poder del Espíritu, podemos ser puros y podemos ser victoriosos. Yo quiero que cierren sus ojos, por favor, un momentito. ¿Cuántos me pueden decir, hermano Larry, la verdad que yo no he estado viviendo en el nivel de victoria que yo deseo tener y que Dios me ha prometido? Yo necesito moverme a un nuevo nivel de victoria y poder de Dios en mi vida para resistir la tentación y para decir no y para vivir una vida pura y santa y limpia. Yo no he estado viviendo en la victoria que Dios me ha prometido y que yo necesito en mi vida. ¿Cuánto puede levantar la mano y decir, sí, es así en mi vida? Yo necesito algo más. Wow. Wow, hermanos. Dios tiene algo más para nosotros, maravilloso. Yo quiero orar por ustedes, pero como hicimos anoche, un compromiso con la pureza moral. Pueden bajar sus manos. Yo quiero que en esa noche hagamos un compromiso con la victoria. ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Estamos dispuestos? ¡Amén! Ok. ¡Aleluya! Yo les voy a dirigir y ustedes repiten tras mí, pero con ganas, hermano, con ánimo de corazón. ¿Amén? ¡Amén! ¿Listos? Ahora, esta es una confesión que viene de nuestro corazón, no solamente de la boca, sino de nuestro corazón. Ok, vamos a decirlo. Digan tras mí, Señor Jesús, gracias por tu poder que me hace un vencedor. No soy vencido, soy vencedor, soy más que vencedor. Tu poder está en mí. Yo puedo ser victorioso, puedo tener la victoria en mi vida moral. Deseo agradarte, Señor, más que deseo lo que la tentación me promete. Ceder a la tentación, solo trae dolor. Obedecerte, Señor, trae bendición. Recibo, Señor, tu victoria, tu poder para vencer la tentación. Soy triunfante. Hoy decido, Señor, ser vencedor en Cristo y nunca ser vencido por la tentación. Soy vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Demos un aplauso al Señor.